Esmiradio.es. Es tu radio.
Luces, cámara, acción.
Rodando, vuestro programa de cine.
Hola, un saludo a todos. Os habla José María. Aquí empieza un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de RadioTubeLive.com. Y hoy, como siempre, me acompaña Gloria.
Hola, buenas tardes.
Y el gran Agustín.
¿Qué tal, José María?
¿Cómo? Bueno, pues la verdad,
Gloria, ¿qué tal los dos?
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿habéis visto algo bueno en el cine o no? Difícil, ¿eh?
No, yo lo
ver
que...
algo bueno, difícil.
Yo lo que he visto ha sido la ceremonia de los Oscars, que fue...
Tú eres un fan.
La madrugada del domingo al lunes y ganó una gran película que a mí me encantó, que es Green Book.
Yo la he visto, está bien.
Tim, acaba de llamar
este es
un tipo, un doctor.
Sí, no,
yo la vi bien, pero tampoco la vi como... Lo que pasa es que yo creo que este año el nivel de Oscars, el nivel de películas que habían a concurso, tampoco era demasiado florido, ¿eh? Yo,
es
mi sensación. No era muy elevado. La película está bien, ¿eh? Green Book es una película recomendable, la pueden ver todos los públicos, tiene ratos divertidos, rato drama, o sea, muy acertada. Pero tanto como para ganar el Oscar a la
bueno,
mejor película...
Tú piensas una cosa, a Roma no podía ganar porque es una película producida por una plataforma de televisión, ¿no?
Bueno, y porque estaba en castellano.
Y yo la empecé a ver en casa y al cuarto de hora me iba a la nevera. La encontré un poco aburrida. Está muy bien hecha.
Es un poco lenta.
Lenta.
A mí me pasó cuando llevaba una hora y pico de película. A mí me pasó también que hubo un momento que me...
En cambio, mi Green Book a mí me cautivó. Los personajes, señor Mortensen. Si os fijasteis, estaría en la Gil a su lado en primera fila en la ceremonia. Pues son pareja.
Yo no pude ver la ceremonia.
Pues te
ahora,
lo perdiste.
¿Son pareja?
Son pareja, sí. Desde que hicieron a la triste, ella se separó de Trueba y está con él. Pero una curiosidad que yo encontré lamentable es que el sábado murió uno de los grandes, José María.
Sí, señor.
Stanley
sí,
Donen.
Sí. Y no dijeron nada.
No dijeron nada en toda la ceremonia. Y como
triste,
nosotros llevamos la contraria, pues le vamos a dedicar este programa al señor Stanley Donen, y vamos a empezar escuchando un poquito de la película Un día en Nueva York.
¿Por qué tanta prisa? Solo tenemos 24 horas.
Sí, y no conocemos Nueva York.
¿Y qué queréis ver en un día? ¿Qué pensáis que podréis hacer?
¡Qué gran película!
Sí, pues sí.
La verdad, tiene musicales espectaculares, un gran director que nunca ganó un Oscar, solamente recibió un Oscar honorífico y que ha sido completamente olvidado en esta ceremonia de los Oscars. Pero bien, iremos escuchando más...
No, y aparte, no solo nos deja los musicales, sino que recuerda que suya la película Charada, una película con estilo de suspense tipo Hitchcock, muy lograda, Dos en la carretera y todo el resto de películas de musicales, como Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos, Un día en Nueva York...
Pues bien, si os parece bien, pasamos ya a las críticas de los... Bueno, las críticas no, a los estrenos de este próximo 1 de marzo.
Yo era un gran artista, ilustrador de la Segunda Guerra Mundial. Ahora apenas puedo escribir mi nombre.
Bien, se estrena el 1 de marzo, bienvenidos a Marwen, el director es Robert Zemeckis y los protagoniza Steve Carell, Leslie Mann y Janelle Monáe.
Se trata de un film fantástico, pero que está basado en hechos reales. Está inspirado en el documental Marwen Call, del año 2010, que narra la historia real de Mark Hoogenkamp, un hombre que tras sufrir un terrible asalto estuvo en coma 9 días, tras el cual se despertó con una amnesia completa. Su única terapia fue construir en su jardín unas maquetas con figuras de soldados de la Segunda Guerra Mundial.
Agustín, ¿tendrá algo que ver con las maquetas que tú montas de los trenes?
No.
¿Tienes alguna tara mental que te haga hacer las maquetas?
Hombre, si me la dirige Robert Zemeckis, me la busco. O sea, lo tengo claro, porque el creador de
Regreso al Futuro,
Forrest Gump y tantas otras, sí. Pues oye, ¿tienes alguna crítica, José María? De esta...
Bueno, no la dejan muy bien. Te voy a leer la de...
No, de verdad que no es bueno.
La crítica tiene esas cosas. Overwhelming de Variety, que dijo de la película: el documental es mejor, la película es competente y tiene ambición, pero hay muchos momentos en los que no sucede gran cosa.
¿Por qué dices que eres pintor?
Porque amo la pintura, tengo que pintar. Siempre he sido pintor, no sé más.
¿Un pintor nato?
Sí.
Otro estreno de la semana es una película basada en la vida de Van Gogh, concretamente Van Gogh a las puertas de la eternidad. La dirige el director Julian Schnabel y el reparto está el fantástico actor William Dafoe, Rupert Friend y Oscar Isaac.
Y nos narra la historia del pintor holandés Van Gogh, que se mudó en 1886 a Francia, donde vivió un tiempo conociendo a miembros de la vanguardia, incluyendo a Paul Gauguin. Una época en la que pintó las obras maestras y espectaculares que hoy son reconocibles por todo el mundo. Esta película se preestrenó en el Festival de Venecia este pasado mes de agosto.
Bitácora del Capitán, última entrada. Spock y yo somos los únicos supervivientes. Enterprise, ¿estás ahí?
Buenos días, Wendy.
Buenos días, Scott.
Ahora podemos revisar tu rutina diaria.
Despertarme, hacer la cama, voy al trabajo. Paro. No tengo permiso para cruzar la calle Market bajo ninguna circunstancia.
Bienvenido a Cinnabon. ¿Quiere un bollo de canela?
De estudiar.
Otro estreno es Larga vida y prosperidad. Es una comedia que la dirige Ben Lewin y en el reparto figura Dakota Fanning, Toni Collette y Alice Eve.
Y es una película donde tenemos la historia de Wendy Walcott, que tiene 28 años, le gusta bailar mientras escucha música en su iPad y teje suéteres para objetos inanimados. Ella trabaja en Cinnabon y es autista. Para probarle a su hermana mayor que es capaz de cuidarse por sí misma, se escapa de la clínica donde vive para ir a presentar un guión de Star Trek en un concurso de escritura. Lo más que ella anhela es poder regresar a su hogar y, si el guión gana, demostrarle a su hermana que es autosuficiente.
Agustín, ¿por qué no te apuntas tú a eso del Star Trek?
Larga vida y prosperidad.
¿Emergencias? ¿En qué puedo ayudarle?
Están intentando matarme. Ya han matado a 2 personas.
Señor, tranquilícese. Oiga, ¿sigue el agresor ahí con usted?
Este sitio es una pasada. ¿Por qué no me lo habías enseñado antes?
También se estrena esta semana, el día 1, el thriller Feedback, dirigida por el director Pedro C. Alonso, y en su reparto está Eddie Marsan, Paul Anderson e Ivana Vaquero.
Pues, tenemos un asesino aquí en las ondas. No sabemos dónde está. Está en el estudio. Por favor, envíen a alguien.
Es una película española, un thriller, como bien ha dicho Gloria. Y tenemos la historia de Jarvis Dolan, que es un periodista estrella del exitoso Last Night Radiofónico. Perdón, se me va, londinense, de Grim Reality. Y al comienzo de su programa, unos macabros encapuchados se rompen en el estudio tomando el control a punta de pistola. Están allí para sacar a luz un escándalo que podría suponer el final de Jarvis. Obligado a continuar con el programa siguiendo el guión de los asaltantes, la noche se va a convertir en una pesadilla.
¿Tocho? Estás muy cambiado.
Tú sigues teniendo la misma napia. Quiero que vengas conmigo.
Somos amigos de tu padre.
Cogemos un avión mañana.
Si tanto se importa a mi padre, no iríais a verlo todavía.
Otra película que también se estrena esta semana es la dirigida por el director español Gerardo Olivares, que se llama Cuatro latas. Se trata de un drama que está en su reparto, figura Jean Reno, Jovic Euskerian, Susana Abatúa, Enrique San Francisco y Arturo Valls.
Pues mira, al saber que su amigo Joseba está enfermo, Tocho y Jean-Pierre deciden ir a visitar a Mali, recordando los viajes que hicieron los tres juntos en los años 80 del siglo pasado, cruzando África en coches que luego vendían en Mali, Níger, y se aventuraban a atravesar el Sáhara con un cuatro latas que aún conserva su hija, la hija de Eli. Será una aventura repleta de emociones y de divertidos encuentros que cambiarán la vida de todos para ellos para siempre. Y tenemos un señor Renaud que habla muy bien castellano en esta película. Y también está Quique San Francisco, que a mí es un tío que me encanta.
Es muy buen actor, sí, sí.
Y solamente cuando hace sus monólogos y esa voz que tiene ya
castellano,
sí, muy especial.
Nuestro campo es el siguiente. Lo van a destruir.
¿Has matado a alguien?
No.
¿Serás capaz?
No lo sé.
Mírame a los ojos.
Bien, también se estrena esta semana la película bélica Sobibor, del director Konstantin Kavenski, que también aparece en el reparto, junto a Christopher Lambert y Marina Kovenskinova.
Se trata de una producción rusa y nos cuenta que el 14 de octubre de 1943, más de 400 prisioneros dirigidos por el oficial judío soviético Alexander Pesersky llevaron a cabo un alzamiento en el campo de exterminio de Sobibor. Mataron a 11 guardias de la SS e intentaron capturar una armería. Habiendo fracasado, corrieron en grupo hacia los bosques a través de un campo minado.
It's just a movie.
You see, Natalie, love's not a fairy tale.
Girls like us don't get that.
But why?
Well, look in the mirror, doll. We're no Julia Roberts.
Pretty woman.
Every day is payday. Swipe my card, then I
what are you talking about?
Natalie's saying that romantic comedies are bad.
All those movies are lies, that's terrible pop songs.
I think people would have an easier time seeing you.
Bien, esta semana estrenamos en Netflix, o se estrena en Netflix el día 28 de febrero, una nueva serie que se llama No es romántico. El director es Todd Strauss-Schulson y el reparto está Rebel Wilson, Liam Hemsworth y Adam Devine.
Pues mira, es la historia de Natalie, que es una arquitecta de Nueva York, que se esfuerza por hacerse notar en su trabajo. Pero es más probable que le pidan café y panecillos que diseñe el próximo rascacielos de la ciudad. Aquí tenemos críticas, José María, estreno de Netflix. ¿Qué nos puedes contar de No es romántico?
Bueno, te voy a leer la crítica de Stephen Landing de Hollywood Reporter, que dijo: es más una parodia dispersa que un producto que nos incite a la reflexión. Es una comedia romántica que examina, pero que no desmantela las mecánicas de este género.
Y bien, así hasta aquí los estrenos que tenemos este 1 de marzo. Y ahora vamos a pasar a la banda sonora y, como siempre, cuando acabamos el Oscar, siempre ponemos la banda sonora que ha ganado el Oscar, que en este caso ha sido la del superhéroe este de africano.
Black Panther.
Black Panther. Pero como nosotros vamos a dedicar nuestro programa a Stanley Donen, tenemos una partitura mejor.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. singing and dancing in the rain. Singing in the rain.
José María.
Se me iban las piernas, bailaba.
Es lo que te iba a comentar,
movía.
Estabas
no, no
bailando.
Es que no puedo aguantar.
Estábamos bailando.
Sí,
aquí.
Es que estás.
Pasa es que aquí no hay lluvia. Aquí debajo no los lluvia. Focos, ¿no?
Aquí no hay lluvia, pero es que escuchas esta música y se te va el cuerpo. Es que es verdad, sin darte cuenta, los pies bailan solos. Es que
y tenemos que recordar
inevitable.
Que cuando hizo esta escena tenía 40 de fiebre.
Sí, señor.
Y había un grupo de bailarines detrás de las cámaras que cuando él saltaba en los charcos, ellos también saltaban para hacer más ruido. Poca gente lo sabe, son curiosidades de...
Sí, sí, la rodó, pues como tú dices, con gripe y con 40 de fiebre, y ahí está.
Y que después que en el agua ponían gotas de leche para que se vieran mejor las gotas.
Ah,
estas
sí,
curiosidades
sí.
Que hay. Bueno,
gran película.
Vamos a pasar ahora a nuestra sección de series clásicas, y hoy tenemos una super serie.
Super serie, sí, sí.
Anúnciala.
Bueno, Los Persuasores, me imagino que todo el mundo...
Didi, que te he cortado.
Me has cortado. No, que decía que todo el mundo recordará a Los Persuasores porque fue una serie también emblemática de la época de los 70, con dos legendarios actores como Tony Curtis y Roger Moore. Y
dos sex symbols de su época.
Y otra increíble banda sonora creada por John Barry,
sí.
Creador de James Bond, de la película esta de Memorias de África y muchas más. John Barry,
sí, sí.
una gran banda sonora.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, esta es una serie de televisión inglesa que se conoció en España con el nombre de Los Persuasores, pero que en Hispanoamérica le pusieron el nombre de Dos Tipos Audaces.
Sí, efectivamente.
¿Eh? Dos tipos audaces. Entonces hacían el contrapunto de Roger Moore, que era un lord que se llamaba Sinclair, y después un hombre así del Bronx, el contrapunto norteamericano, que era Tony Curtis, que hacía el personaje de Danny Wilde. Entonces estos playboys, dijéramos, se juntan para trabajar para un juez que se ven obligados pues a trabajar juntos para resolver casos que este juez les plantea. Y entonces la serie, que únicamente tuvo una temporada, fracasó en Estados Unidos. Solo se hizo una temporada por la baja audiencia que tuvo, a pesar de los actores. Y fueron solo únicamente 24 capítulos, que los dirigió los produjo Lew Grey, y fue una creación de Robert Baker. Entonces, la primera emisión se hizo el 17 de septiembre del año 1971 y la última fue el 25 de febrero del año 72. Entonces, bueno, tuvo una trayectoria bastante corta. Los dos actores están muertos, evidentemente ya uno ya murió en el año 2017, Roger Moore concretamente, y Tony Curtis ya falleció en el año 2010.
Pero es que aparte de estos dos actores, también he visto aquí, por ejemplo, que teníamos a Jean Marsh, que era la Rose de Arriba y Abajo, Joan Collins, Peter Walsh, Jamie Linder, Peter Bauman, Andrew Keir, o sea, una de actores ingleses espectaculares.
Sí, sí. Además, bueno, el hecho es que el fin de la serie, de alguna manera, facilitó a Roger Moore que pudiera iniciar la saga de los James Bond, que sí, fue el que hizo más de James Bond, porque hizo 7 películas de James, sí, Bond.
Y es el James Bond más grande de todos.
Más grande de todos, sí.
Que era el mayor. Y es para mí mi James Bond, porque mi película favorita es La espía que me amó.
¿Sabes qué pasa? Que también es el primer James Bond que vimos, porque muchos nos perdimos la etapa primera.
La etapa previa, que fue de Connery.
Sí, y entonces, claro, para nosotros, o menos para mí, yo hablo en primera persona, para mí es el primer James Bond que yo vi en la pantalla, porque, claro, tampoco era fácil ver las películas anteriores, sino que veías lo que estaba de estreno, y en este caso, Roger Moore.
Bueno, yo diría que como curiosidades de la serie, el Roger Moore, que era Brett Sinclair, que era el Lord, utilizaba un Aston Martin, y ese Aston Martin, que en el episodio de El oro de Napoleón, circuló con su placa original, es decir, llevaba las placas auténticas del vehículo. Y el Tony Curtis llevaba un Ferrari Dino, 246 GTS concretamente, y también circulaba con su placa original de Módena, porque era un de matrícula italiana.
Como nosotros, José María.
El mismo
bueno,
vehículo.
Y decir además que cada episodio, realmente el coste era elevado para la época porque costaba unos 2.400.000 euros actuales, porque se rodaba en escenarios reales tanto de Italia como de Francia, como de, sí, Suecia, como de Inglaterra. Y entonces, pues bueno, el coste, pues al ser filmado pues en escenarios naturales, pues se incrementaba bastante. Y luego el resto de cada episodio pues se hacía en los estudios Pinewood de Inglaterra.
Sí, cada episodio eran 60 minutos.
Sí, sí, eran episodios largos.
Yo no sé si igual vosotros acordáis. ¿Es posible que el doblaje fuera sudamericano?
Pues
me parece recordar,
parte,
¿verdad que sí?
Sí, sí, sí.
Sí, ¿me
porque
permitís?
Me parece que llegó, sí, sí.
A ver, sí, porque este lo he pillado y es... No, es español latino. Lo que pasa es que ahora no dicen nada. Obertura.
Obertura.
Hoy presentamos Obertura. Ya.
Este es el primer episodio.
Pues ya con esto.
Sí.
Es español latino.
Español latino. Es que yo recuerdo, yo tengo este recuerdo. Bueno. De haberlo visto así, pero...
Bueno, es que en España veíamos muchas series que estaban traducidas sí, en latino.
Si os acordáis, las series de, por ejemplo, Daniel Boone de Walt Disney eran en español latino.
Sí,
todas esas
sí,
series
sí,
de,
sí, sí.
Estaban
de Puerto Rico, era exactamente.
De Puerto Rico, sí, sí, grababan, doblaban en Puerto Rico, sí.
Pues bien, una gran serie que tienes que comentarnos
como,
algo más.
Sí, bueno, como otras curiosidades, Roger Moore, que era un gentleman... le dieron varias distinciones a lo largo de su vida, concretamente Comendador del Orden del Imperio Británico en el año 99, Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico otra vez en el 2003, la Cruz de Oficial del Orden del Mérito a la República Federal de Alemania en el 2003 y Comendador de Artes y Letras en el año 2008. Y Tony Curtis le hicieron un premio honorífico en el Festival de Sitges hace años también por su carrera cinematográfica. Y como otra curiosidad también, recordar que Roger Moore hizo la serie también famosísima del Santo,
sí,
que
sí,
fue del año 62,
Simón
Templar, del año 62 al año 69 también. Bueno, viene de gusto de recordar estas series y estas películas, porque son dos grandes del cine a final de cuentas.
Sí, y aparte que son series que yo creo que hoy en día, si las pasaran, tendrían un público. Es
sí,
mi impresión, ¿eh? Sí, porque al final esos escenarios naturales...
Yo diría que está envejecido un poquito más.
Sí, hay series que envejecen... Yo, por ejemplo, había visto Las calles de San Francisco. Me entretuve en ver unos cuantos episodios y la temática policial es idéntica. Lo que pasa es que cambian los medios técnicos. Porque ves una mesa del policía con un teléfono fijo, no hay ordenadores, no hay...
El peinado, el vestimiento, las patillas...
No hay CSIs, ni hay ni ADN, ni todas estas historias. Y bueno, van corriendo a la cabina telefónica a llamar por teléfono. Porque claro, no habían móviles, pero bueno, los argumentos son bastante similares a las películas policiales.
Me la habéis tirado por el suelo ya me habéis, mi idea de revisarla
Michael Douglas estaba muy joven en esa serie.
Y bien, para acabar, vamos a recordar que este 28 de febrero se estrena otra gran película, se vuelve a estrenar La lista de Schindler
otra vez.
¿Qué os recuerda, ¿no?
No, una gran película de Steven Spielberg, una película igual, posiblemente la película más veraz en la que se retrató todo lo que fue el holocausto judío, y una visión... Yo en su día me leí el libro, recuerdo que el libro me gustó un poco más que la película, y la película me gustó mucho, pero el libro para mí supera la película, igual porque hay más detallitos que en la película se pierden un poco, pero... Yo pienso que el trabajo que hizo Spielberg es sensacional y es una de las mejores películas.
Porque además
que ha
un
hecho.
Acierto en blanco y negro.
Sí, también.
Es un acierto para darle mayor.
Pues mira, menos el trozo que sale la niña de rojo, sí, que es el único trozo que sale.
Que sale.
Sí.
Es una película del año 93, 7 Oscars, mejor película, mejor director, mejor guión, mejor montaje, mejor música, John Williams, como siempre se sale, mejor dirección artística y mejor fotografía en blanco y negro.
Sí, yo. La película es una gran película.
A ver, quien no la haya podido ver, si puede ir al cine, estas películas vale la pena verlas.
Sí, sí, recomendable 100%.
Bueno, porque hay películas intemporales, entonces
sí,
son películas para todas las épocas y bueno, que no pasan para ellas el tiempo.
Yo, el Liam Neeson es un actor que a mí no me gusta nada de nada de nada. No. Y reconozco que en esa... No, porque para mí es que no tiene expresión.
A ver,
no,
está encasillado últimamente en películas violentas. Venganza,
sí.
Venganza 2.
Sí. Sí, sí, sí.
El equipo A.
Pero para mí es un actor que no tiene. Y en esta película, concretamente, he de decir que su papel no lo hace mal. O sea, no desencaja como en otras películas. Para mi gusto, es la que está mejor. Ahora, ya te digo que es un actor que yo, si hubiera podido, igual hubiera buscado
a otro,
sí.
Y bien, y para acabar, vamos a recordar otra banda sonora de una película de Steinle Donen: Siete novias para siete hermanos.
Bueno, igual la semana que viene hablamos de La casa de la pradera,
sí.
Ya que estamos así pochos en el
sí,
campo,
qué
en
bonita.
El campo, La casa de la pradera.
Qué serie más bonita, qué serie más bonita. Qué buenos recuerdos esa serie. Qué
Laura
buenos
Ingalls.
Recuerdos. Laura Ingalls, sí señor.
Los Ingalls.
Los Ingalls.
¿Cómo se llama el
padre?
Michael Jordan era no me acuerdo del nombre del. De la actor que después hizo aquella del Ángel.
Sí, después hizo la película, sí. Murió joven
sí,
ese actor.
Sí.
Bueno, la semana que... Pues ya tenemos...
Pues La casa de la pradera,
ya está,
¿no?
Ya tenemos
pues
adjudicado.
Eso es todo, amigos.
Agustín, cada vez me pasa el programa más rápido, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí.
La
cuando lo pasamos bien...
Y con las tres músicas que has puesto hoy, es que has
fantásticas,
puesto tres músicas, tres musicazas.
Stanley Donen, ya que no lo hace la Academia, lo hacemos
el próximo
nosotros.
Día ponme sí. Memorias de África, que es una película que me encanta.
Pues tela, porque es John Barry. Pues,
es brutal.
Y vamos a hablar de algunas de las curiosidades de esa película también.
Memorias de África.
Muy bien, pues ya tenemos deberes para la semana que viene.
Y La casa de la pradera.
Y la casa de la pradera.
Laura Ingalls.
Tenemos deberes.
¿Y cómo se llamaba la niña mala?
Ay, sí, qué buena. ¿Cómo era la niña mala? Sí, y la madre mala.
La del tendero.
Y la madre.
Que la madre tela.
Pues oye,
y el padre pobrecito que no pintaba ni cortaba.
Pobrete.
Nos vemos y nos oímos
la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Esmirradio.es es tu radio.